Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, noviembre 16 de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leemos hoy. Biden y Xi se reúnen para evitar que la rivalidad de sus países derive en confrontación. Así funciona ETIAS, el nuevo permiso necesario para ir a Europa. Y sobre qué discutimos cuando discutimos, por tapar la pasta de dientes, la regla del 3 en las parejas. Y comenzamos con Biden y Xi se reúnen para evitar que la rivalidad de sus países derive en confrontación. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, han hecho alarde de armonía y espíritu conciliador al comenzar su esperada cumbre este miércoles en una mansión en las afueras de San Francisco. En un marcado giro en una relación más que gélida a lo largo de los últimos 9 meses, el líder del gigante asiático ha asegurado que ambos países deben ser capaces de sobreponerse a sus diferencias. El estadounidense ha subrayado el interés de su país en evitar que la rivalidad de los dos colosos mundiales derive en confrontación. El conflicto y la confrontación tendrían consecuencias insufribles para los dos países, ha asegurado el presidente chino con una sonrisa sentado frente a Biden. A ambos lados de los dos presidentes, un largo elenco de asesores en trajes oscuros les contemplaba con solemnidad. Presidían la sala dos grandes banderas de los respectivos países. El inquilino de la Casa Blanca subrayó, por su parte, «No siempre hemos estado de acuerdo, lo que no es una sorpresa para nadie, pero nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles». Apartadas, al menos por el momento, quedaban las diferencias abismales en asuntos como los derechos humanos, la situación de Taiwán, el control del Mar del Sur de China o la competencia tecnológica. Todos ellos asuntos que iban a abordarse, como la guerra entre Israel y Hamas, o el conflicto en Ucrania en las horas de reunión previstas este miércoles. Ambos se habían saludado a su llegada a la residencia Filoli con un apretón de manos, sin hacer declaraciones a la prensa, rodeados de una intensa seguridad que había cortado los accesos desde kilómetros antes, llenaban los aparcamientos de vehículos de policía y poblada los palaciegos jardines con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y del Cuerpo de Guardaespaldas Presidencial chino. En un indicio, quizá, del temor a la COVID extranjera que Pekín implantó en sus ciudadanos durante 3 años de pandemia, buena parte de los agentes chinos se cubrían la boca con mascarillas. El encuentro es clave. China llega con una economía alicaída, Estados Unidos bajo la presión de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. La reunión tiene como objeto evitar que la rivalidad entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias económicas mundiales, se convierta en enfrentamiento, insistía un alto funcionario que habló bajo la condición del anonimato con los periodistas que acompañan al presidente estadounidense en su visita a San Francisco para la cumbre con Xi y el encuentro anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Es la primera ocasión en que los dos líderes mantienen contacto directo desde que se vieron cara a cara en noviembre de 2022 en Bali, Indonesia, durante la cumbre del G20. Entonces acordaron dar pasos para reforzar la debilitada confianza entre los dos países y relanzar la relación bilateral más importante del mundo a la deriva desde que la administración del entonces presidente Donald Trump y Pekín impusieron aranceles a decenas de miles de millones de dólares de productos de sus respectivos países en 2018. Coreografía diplomática delicada e intensa. El incidente del globo aeroasiático chino que atravesó el territorio de Estados Unidos en febrero pasado antes de ser derribado canceló durante meses esos buenos propósitos. Conseguir la reunión ha requerido una coreografía diplomática tan delicada como intensa. Encuentros de los respectivos consejeros de seguridad nacional en Viena y Malta, viajes de los secretarios de Estado, Tesoro y Comercio a Pekín y visitas recíprocas a Washington y San Francisco de altos funcionarios chinos. Mientras tanto, Biden y Xi seguían sin mantener siquiera contactos telefónicos. Tras los saludos en los jardines de Filoli, una hacienda de 264 hectáreas de Woodside, a 40 kilómetros de San Francisco, los dos líderes han mantenido una serie de reuniones a solas y con sus equipos de asesores. Sus conversaciones se completaban con un almuerzo de trabajo en el que el menú incluía ravioles de ricota a las finas hierbas, crujientes de alcachofa, pollo asado al aroma de estragón y pastel de merengue de almendras con salsa de uvas Concord. Al término del encuentro, Biden ofrecerá una rueda de prensa a las 16:15 hora local en solitario. No se espera que los dos presidentes publiquen un comunicado conjunto. Las posiciones de ambos están demasiado alejadas en todo tipo de asuntos, pero sí podrían surgir diversos acuerdos. Washington pone sus esperanzas en el logro de un pacto para restablecer las comunicaciones directas entre los respectivos ejércitos, algo que considera fundamental para evitar que alguno de los numerosos encontronazos entre sus patrullas en las cercanías de Taiwán o el Mar del Sur de China pueda derivar en una crisis de graves consecuencias. Las conversaciones se encuentran interrumpidas desde que en agosto de 2022, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en un viaje que desató la ira de Pekín. Es un objetivo clave del presidente Biden, ha indicado el alto funcionario. Queremos ver diálogos políticos al nivel más alto y que los mandos mantengan diálogos sobre las operaciones en el Indo-Pacífico. Calentamiento global. Además, van a ser importantes otras áreas de diálogo en las áreas económicas y comerciales y sobre tecnología, que continuarán más allá de la cumbre en la Bahía de San Francisco. Ambos países ya emitieron en la noche del martes una declaración para incrementar la cooperación en la lucha contra el cambio climático, una de las grandes áreas en las que Washington y Pekín, los principales emisores del mundo, comparten intereses. Pero la Casa Blanca advierte contra unas expectativas demasiado elevadas. Existe un reconocimiento claro de que el contexto es distinto y que las cumbres de ahora y las que puedan llegar en el futuro ya no son como las de hace unos años, en las que el éxito se medía por la cantidad de acuerdos firmados, aunque esos acuerdos en muchos casos nunca llegaron a aplicarse. Ahora el contexto de la relación Estados Unidos-China es de competición, y por tanto lo que damos son pasos para impedir que la competición derive en confrontación, algo que el presidente ha dejado muy claro y que va en el interés de Estados Unidos, sus socios y aliados. Ambos líderes abordan también la situación de Taiwán, la isla de régimen democrático que China considera parte de su territorio y que no renuncia a unificar por la vía militar. Taiwán celebra elecciones en enero y Pekín prefiere una victoria del conservador Kuomintang, más partidario de buenas relaciones con el otro lado del estrecho. Contemplaría con horror un triunfo del Partido Democrático Progresista en el gobierno durante los últimos 8 años y que ha mantenido una relación cada vez más distante con el ejecutivo de Xi. Al mismo tiempo, la presidenta de Tsai Ing-wen ha mantenido lazos cada vez más estrechos con Washington. Neutralidad en las elecciones. Pekín aspira a obtener algún tipo de garantía estadounidense sobre su neutralidad en esos comicios. Washington, por contra, sostiene: dejaremos clara nuestra determinación a apoyar la democracia taiwanesa. Celebraremos que es un logro importante y uno en el que tenemos gran confianza. Biden subrayará nuestro continuo compromiso con la estabilidad. Creemos que una firme relación no oficial estadounidense con Taiwán nos interesa y es algo que va a continuar. Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con la isla cuando las estableció oficialmente con Pekín en 1979, pero las mantiene de manera informal. El presidente estadounidense también pedirá a su homólogo chino que transmita un mensaje a Irán, el gran antagonista de Estados Unidos en Oriente Próximo y con el que Pekín mantiene buenas relaciones. Según ha indicado la Casa Blanca, Biden indicará a Xi que es esencial que Teherán evite acciones que puedan ampliar el actual conflicto entre Israel y Hamas. Cualquier paso del régimen islámico en ese sentido recibirá una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. Continuamos con cómo funciona ETIAS, el nuevo permiso necesario para viajar a Europa. Varios años después de que se aprobara el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS por sus siglas en inglés, finalmente se implementará el permiso para poder viajar a Europa. El objetivo es agilizar la entrada de países exentos de visado a los Estados miembros del espacio Schengen y reforzar la seguridad fronteriza. Esta nueva medida incluye a los turistas de Latinoamérica, quienes tendrán que realizar el trámite a partir de 2024, aunque hasta el momento no se ha notificado la fecha exacta en la que el permiso ETIAS se volverá un requisito para poder entrar a países como Alemania, Dinamarca, España, Portugal, entre otros. A diferencia de las visas para estudiar o trabajar en el extranjero, este permiso se puede tramitar en cuestión de días y el formulario se podrá llenar en línea proporcionando algunos datos personales y detalles del próximo viaje. Una vez que el permiso entre en vigor, se seguirá permitiendo una estancia máxima de 90 días en Europa y su vigencia tendrá una duración de 3 años consecutivas a partir de la fecha de emisión o hasta que expire el pasaporte que se registró. Requisitos. Para hacer el trámite es necesario contar con un pasaporte válido que tenga vigencia de al menos 3 meses a partir de la fecha de viaje y proporcionar un correo electrónico para enviar el permiso una vez que sea autorizado. Al momento de realizar la solicitud, el pago se deberá completar con tarjeta de crédito o débito, por lo que es necesario contar con disponibilidad de 7 euros, aproximadamente 140 pesos mexicanos, por cada permiso que se vaya a tramitar. El permiso ETIAS es obligatorio para todos los ciudadanos de países exentos de visado fuera de la Unión Europea. ¿Cómo tramitarlo? Aunque aún no se ha habilitado el portal, el permiso ETIAS se podrá tramitar en línea y el proceso puede tardar entre 10 y 20 minutos. Los turistas deberán llenar un formulario en el que se incluye nombre completo del solicitante, dirección actual, datos del pasaporte y detalles del viaje, como el destino y la fecha de llegada. También se debe completar un apartado de salud y seguridad con preguntas sobre antecedentes criminales o de inmigración. Una vez completada la solicitud y el pago, las autoridades evaluarán los datos y se enviará el permiso por correo electrónico. Se estima que la autorización para viajar a Europa se reciba en un tiempo máximo de 72 horas, por lo que se debe hacer la solicitud con anticipación para evitar cualquier imprevisto. Países en los que el permiso ETIAS será obligatorio. Los países en los que el permiso será obligatorio para ingresar son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza, Vaticano, Bulgaria, Chipre y Rumania. Los países en los que no será necesario el trámite son Irlanda y Reino Unido. Continuamos con algo de relaciones. ¿Sobre qué discutimos cuando discutimos por tapar la pasta de dientes, la regla del 3 en las parejas? Las peleas cotidianas motivadas, por ejemplo, por lavar los platos o dejar de mirar el móvil, esconden en muchas ocasiones motivos mucho más profundos. En la vida en pareja no es extraño que una duda nos inquiete, asalte e incluso desestabilice, la de cómo es posible que el otro esté repitiendo una vez más eso que tanto nos molesta. En realidad, lo que se esconde tras riñas tan comunes como limpiar los platos o pasar demasiado tiempo al teléfono está relacionado con las necesidades, vulnerabilidades y prejuicios que se desencadenan repetidamente. Marian Solomon y Daniel Siegel, autores de Healing Trauma, un libro en el que ahondan en cómo afectan las relaciones al cerebro y al estado mental, escriben: cuanto mayor es la intimidad con otra persona, más probable es que surjan ciertas emociones y algunos mecanismos de defensa que en ocasiones pueden ser incluso primitivos. Un enfoque terapéutico ayuda a la pareja a reconocer su sensación de vulnerabilidad, descubrir sus raíces, tolerar oleadas de emociones y encontrar formas de abordar el dolor subyacente. Esther Perel, terapeuta de parejas, explica que si nos enfada que nuestra pareja no levante la vista de su iPad cuando nos tumbamos a su lado, por ejemplo, no es precisamente esa mirada ausente la que nos incomoda, sino el hecho de que se trate de un patrón. Si nuestra pareja se toma un tiempo cada semana para jugar al tenis con su amigo, pero no muestra interés en planificar una cita nocturna semanal, puede desencadenar nuestra inseguridad al hacernos pensar que en realidad no quiere estar con nosotros o que no somos suficiente para ella. Estos factores desencadenantes actúan como un embudo que desemboca en sentimientos de abandono y fracaso. Cuando esos factores desencadenantes se agravan con el tiempo, se crea una lente a través de la cual vemos cada interacción. Entonces, si pensamos que a nuestra pareja no le importamos, todo lo que haga se interpretará a través de ese prisma. Por el contrario, si pensamos que nuestra pareja quiere nuestro bienestar, interpretamos la mayor parte de lo que dice y hace desde ese ángulo, explica el experto en relaciones que acaba de lanzar un curso de 8 partes llamado Turning Conflict into Connection, es decir, cómo hacer del conflicto una conexión. En una sociedad que va de los conflictos y se polariza ante ellos, apenas disponemos de las herramientas necesarias para gestionar las peleas, por lo que Perel nos invita a aprender a gestionarlas y a leer lo que hay tras ellas. En esta entrevista en el programa más importante de la televisión escandinava, explica que cuando las parejas discuten de forma repetida sobre algo, en realidad el por qué lo hacen se reduce siempre a tres aspectos: el poder, el cuidado y el reconocimiento. En el fondo, la mayoría de las parejas luchan por el poder y el control, por saber la prioridad de cuál de los dos se impone y quién es el que toma las decisiones, desarrolla Esther Perel en The Cut. Por su parte, el tipo de peleas vinculadas con el cuidado y la cercanía puede tener que ver con la pregunta de por qué ya no se tienen relaciones o a la incapacidad de apoyar al otro cuando se muestra ansioso y en su lugar se ponen en duda sus capacidades para enfrentarse a los problemas. Cristina Soria, autora del libro Que salvará tu relación de pareja, dice: cuando yo necesito algo de mi pareja y no lo hace, me lleva al enfado y la frustración. Todos deseamos que nuestra pareja sea proactiva, pero si no lo es, lo más fácil y práctico es pedirlo. Sonia Encinas, autora de Sexo Afectivo, añade: sería demasiada exigencia pedirnos a nosotras mismas hacer que nuestra pareja cambie, que nos preste unos cuidados que no nos da o que empatice. Ese trabajo es de la otra persona, que tendrá que hacerse responsable. Si no, es un desgaste tremendo. Eso sí, podemos pedir lo que necesitamos, hacernos responsables de nuestra propia necesidad y expresarla, pero depende de la otra persona si lo hace o no. Por descontado, resulta vital tener en cuenta el contexto de cada pelea y comprender qué problemas subyacen tras estas discusiones repetidas para poder así poner en marcha conversaciones más productivas. Cuando en realidad las peleas están vinculadas al respeto y al reconocimiento, pueden aludir a estos momentos en los que la pareja no ensalza los logros profesionales del otro o no tiene en cuenta el trabajo que desarrolla en las labores del hogar. Cristina Soria afirma: el respeto es esencial para que sea una relación entre iguales en la que hay unos límites que no se cruzan. La admiración y el reconocimiento, desde mi punto de vista, me hacen valorar lo positivo de la otra persona. Estamos acostumbrados a fijarnos en los fallos del otro, pero ver y reconocer sus talentos nos lleva nuevamente a la admiración. Es importante ver a la otra persona desde su parte más positiva. ¿Cómo salir de la espiral? Para salir de este bucle de peleas repetitivas y poder desmantelar dinámicas arraigadas, asegura Perel en su blog, hay que crear nuevos patrones de autoconocimiento mutuo y afirmación del otro para poder mejorar la dinámica relacional. Por su parte, Sonia Encina señala la importancia de saber detectar nuestras emociones cuando afloran, darles el lugar que les corresponde y aprender a gestionarlas. Es verdad que en nuestro ámbito más cercano y de confianza nos expresamos de una manera que en ocasiones, cuando estamos de cara a los demás y por esa intención de proteger nuestra imagen pública, no mostramos con la misma intensidad, siempre y cuando tengamos la capacidad racional de procesarlo antes de responder. Hay en otras ocasiones en las que ese instinto salta y no somos capaces de controlarlo, dice la coach, sexóloga y experta en género. No sabemos si quienes se pelean se desean, pero sí estamos convencidos de que quienes lo hacen, si ahondan en los motivos que hay tras cada discusión recurrente, pueden comprenderse más e incluso mejor. Continuamos con pasear media hora al día favorece la creatividad. El experto en tendencias Gil Bloom, autor del blog The Curiosity Chronicle, señala que uno de los secretos de Steve Jobs para tener ideas disruptivas era caminar de forma diaria y consciente. De hecho, dentro del emblemático edificio circular de la compañía de Cupertino, hay más de 9,000 árboles y numerosos senderos para poner la creatividad a caminar. Asociar esta suave y saludable actividad física a la fertilidad mental no es nada nuevo. Ya en la antigua Grecia, Aristóteles había fundado la escuela peripatética, que puede traducirse como itinerante, porque este filósofo y maestro solía impartir sus lecciones caminando. Entre los filósofos modernos que recogieron este buen hábito, es célebre el caso de Kant, que paseaba cada tarde exactamente de 5 a 6, siguiendo siempre la misma ruta. Luego se encerraba en su despacho para escribir sobre lo que había pensado. Por su parte, el novelista Haruki Murakami, recientemente distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, confiesa en su ensayo ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, que mover su cuerpo cada día desde hace más de 3 décadas nutre su imaginación, hasta el punto de que no puede sentarse a escribir sin esa práctica. Sobre esto, la neurocientífica Sarah Teller explica en su último libro que, entre muchos otros beneficios para el cerebro, mover el cuerpo aumenta la BDNF, una proteína que favorece la formación de nuevas neuronas y conexiones, lo cual estimula el aprendizaje y la memoria. A modo de confirmación, un estudio de 2014 de la Universidad de Stanford, según menciona Bloom, investigó qué sucedía con 176 participantes distribuidos en distintos entornos para pensar. La conclusión fue que quienes caminaban demostraron en los tests posteriores un aumento medio de la creatividad del 60% respecto a los que estaban sentados. Este resultado ratifica la observación que en el siglo XIX había hecho el escritor H.D. Thoreau, que declaraba: en el momento que mis piernas empiezan a moverse, mis pensamientos comienzan a fluir, como si hubiera liberado una corriente en la parte de abajo y, en consecuencias, en la de arriba fluyeran nuevos manantiales. Para poder alimentar esas fuentes, basta con un paseo al aire libre de 30 minutos al día. Sin embargo, para ir más allá del ejercicio físico y convertirlo en un impulso creativo, deben darse dos condiciones. Hay que desconectar los avisos del teléfono, ya que el paseo no será rico en ideas originales si estamos pendientes de los correos, mensajes y notificaciones. Se trata de crear un espacio de desconexión para que lo nuevo pueda surgir. Y segundo, se debe renunciar a los auriculares. Por el mismo motivo, si escuchamos un podcast o audiolibro, la mente recibirá básicamente ese contenido y no generará ideas por sí misma. Los expertos en creatividad recomiendan incluso prescindir de la música. Si la necesitamos para relajarnos, habría que optar por piezas instrumentales, ya que de otro modo nuestra atención se irá a lo que dice la letra. En su ensayo El Ojo del Caminar, Shane O'Mara apunta que las personas que caminan son más felices y menos propensas a la depresión que las que tienen rutinas más sedentarias. Además de estos beneficios para el estado de ánimo, este profesor de investigación experimental sobre el cerebro en el Trinity College de Dublín sostiene: si queremos fomentar formas más libres de cognición creativa, necesitamos hacer que la gente se levante de su escritorio, se aleje de su pantalla y empiece a moverse. En ese sentido, la escritora Rebecca Solnit señala que el hecho de no tener cerca los bosques como Thoreau no debería ser una excusa para no caminar, ya que un entorno urbano es también un paisaje estimulante. Tal como afirma en su libro Wanderlust, una historia del caminar, una ciudad es un idioma, un depósito de posibilidades, y caminar es el acto de hablar ese idioma, de seleccionar entre esas posibilidades. Muchas personas utilizan una aplicación de su móvil para completar los 10.000 pasos diarios para mantener en forma el cuerpo y la mente. Sin embargo, un estudio realizado con 226.000 personas, citado por la BBC, arroja que incluso 4.000 pasos al día presentan importantes beneficios para nuestra salud cardiovascular. Ahora sabemos que pasear, además de salvarnos quizás la vida, es una manera excelente de salir del letargo mental y promover una nueva manera de pensar. La caminata más larga. Tras leer la historia de una pareja que había cruzado Estados Unidos a pie, el matrimonio formado por Jen Balco y Luis Bayona decidió dar un paseo de más de 16.000 kilómetros de Bangkok a Barcelona. La gesta no estuvo exenta de dificultades, desde ataques de perros hasta países donde tenían dificultades con el visado, ya que no les daban suficientes días para atravesarlo a pie. La relación entre la pareja también sufrió altibajos y realizaron partes por separado. Su experiencia, que pronto se contará en un documental, muestra que uno de los atractivos de pasear es la interacción. También eso es nutritivo para la creatividad. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.